La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los estadounidenses se unen a la comunidad de Uvalde en Texas para honrar a los muertos en la masacre y pedir acciones para evitar que suceda nuevamente. Turquía extrema esfuerzos para lograr un corredor humanitario de cereales desde Ucrania para evitar una crisis alimentaria. Y muere en Venezuela un disidente de las FARC durante una disputa territorial por el tráfico de drogas. Hoy es jueves 26 de mayo de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La comunidad de Uvalde en Texas está unida por el dolor provocado por el segundo mayor tiroteo en una escuela del país y espera respuestas de los motivos que impulsaron la masacre. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Texas y nos ofrece esta actualización informativa.
Durante esta jornada se dieron a conocer el mayor número de los nombres de los pequeños que perdieron la vida y detalles se dieron a conocer acerca del modo en el que operó este joven, quien era parte de la comunidad y vivía con su abuela, a quien le disparó en la cara. De acuerdo a las personas que vieron el incidente, el joven habría salido después de chocar su camioneta, tratar de ser frenado por uno de los oficiales encargados en esta escuela y entrar por la puerta de atrás. Los hechos dentro de este recinto se dieron en dos salones adjuntos donde el sospechoso se parapetó evitando que pudieran entrar las autoridades y lo que llevó eventualmente a un intercambio de fuego. Durante esta jornada también se llevó a cabo una vigilia donde cientos de personas llegaron para recordar a cada una de las víctimas y buscar la forma de ayudar a sus familiares cuyos pequeños no regresarán a casa en esta semana en la que los niños estarían graduándose de sus clases y entrando a las vacaciones de verano. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Uvalde, Texas.
Las noticias siguen. El país continúa conmocionado por el asesinato de 19 niños y dos maestras en una escuela en la ciudad de Uvalde, en Texas, y los detalles que surgen de investigaciones preliminares muestran que Salvador Ramos, el perpetrador del ataque, se preparó para realizar la incursión en el recinto escolar, aunque sus motivos todavía no están claros. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo que el pistolero de 18 años no mostró ninguna señal de advertencia hasta justo antes del tiroteo y relató en conferencia de prensa lo que se sabe hasta ahora de los momentos previos a que se iniciara la matanza.
La única información que se sabía de antemano fue publicada por el pistolero en Facebook aproximadamente 30 minutos antes de llegar a la escuela. La primera publicación fue al punto y dijo, le voy a disparar a mi abuela. La segunda publicación fue, le disparé a mi abuela. La tercera publicación, tal vez menos de 15 minutos antes de llegar a la escuela, fue, voy a dispararle a una escuela primaria.
En tanto, legisladores estadounidenses votarán hoy para imponer verificaciones de antecedentes más estrictas sobre las ventas de armas después del segundo peor tiroteo masivo en esa escuela y que reavivó el debate nacional sobre el control de armas, pero las posibilidades de que los políticos aprueben cambios significativos son escasas. El presidente Joe Biden pidió al Congreso, estrechamente controlado por los demócratas, que aprobara nuevas regulaciones. Los demócratas dijeron que querían actuar rápidamente para aprobar nuevas regulaciones, como remarcó el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.
La epidemia de armas de Estados Unidos no tiene comparación con ninguno de nuestras naciones pares en el mundo. Ningún estadounidense está a salvo de eso, y el pueblo estadounidense está harto y cansado de eso.
Las protestas nunca han logrado que el Congreso apruebe nuevas regulaciones cada vez que hay un tiroteo masivo.
Estados Unidos enfrenta un problema nacional, la epidemia de la violencia armada en las escuelas, provocando hechos sin sentido que se repiten cada vez más con más frecuencia, informa Judith Martín Rodríguez.
La masacre de Uvalde en Texas dejó en shock a esta comunidad de mayoría hispana y mantiene conmocionado a todo el país. Pero lo cierto es que no es un caso aislado. Tan solo 10 días antes, otro joven, también de 18 años de edad y que se autodefinía como un supremacista blanco, abrió fuego contra 14 personas. 11 de ellas eran afroestadounidenses mientras compraban en un supermercado. En lo que va de año, se han registrado 213 tiroteos masivos y la cifra de víctimas mortales supera con creces el millar, según reporta la organización The Gun Violence Archive, encargada de catalogar y archivar cada incidente de violencia armada en Estados Unidos. De estos 213, 27 ocurrieron en centros educativos. Y en la última década la lista es interminable, sumando casi 300 tiroteos masivos en escuelas, un patrón que continúa repitiéndose y, desgraciadamente, cada vez con más frecuencia. Lidben Sánchez es entrenadora de adolescentes y familias y explicó a La Voz de América por qué un joven de 18 años cometería semejante barbarie.
Él formó parte de ese colegio y según lo poco o mucho que se ha podido saber del perfil de él y de su vida personal, él sufrió de mucho bullying, fue acosado porque tenía problemas a la hora de expresarse con su lenguaje verbal y adicionalmente sus padres tenían pocos recursos económicos y por eso él fue señalado.
A raíz de esta última matanza, la nación ha reabierto un debate que siempre permanece latente en la sociedad estadounidense: el control de las armas. El propio presidente Joe Biden enfrentó este asunto y señaló a otros políticos por someterse al lobbying de las armas. Además, psicólogos y expertos señalan que invertir en educación y salud mental es un paso imprescindible para superar y evitar que desgracias como la de Uvalde continúen sucediendo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Y La Voz de América tendrá un gran despliegue de cobertura. Los invitamos a seguirnos en Buenos Días América desde el 31 de mayo hasta el 6 de junio.
Estados Unidos es el país anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas.
La visión desde la región y el seguimiento a toda la actividad de la Novena Cumbre de las Américas. No lo olvide, siga nuestra transmisión y entregas especiales en La Voz de América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Un alto funcionario del gobierno de Turquía informó que una reunión con diplomáticos de Suecia y Finlandia en relación con las objeciones de su país al deseo de unirse a la OTAN había producido algunos signos positivos, pero ningún avance inmediato. Mientras, Turquía está en negociaciones con Rusia y Ucrania para abrir un corredor a través de ese país para facilitar exportaciones de cereales desde Ucrania, lo que ayudaría a aliviar la crisis mundial de alimentos. El funcionario Ibrahim Kalin, asesor del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sugirió que a menos que se cumplieran las demandas de Turquía, su gobierno no tenía mucha prisa por resolver una disputa que ha perturbado a la alianza transatlántica mientras trata de presentar una alianza unida frente contra Rusia. En cuanto a los cereales, los puertos del Mar Negro de Ucrania han estado bloqueados desde que Rusia los invadió en febrero y más de 20 millones de toneladas de grano están atrapadas en silos. Rusia y Ucrania representan casi un tercio de los suministros mundiales de trigo y la falta de exportaciones de Ucrania está contribuyendo a una creciente crisis alimentaria mundial. Roman Rusakov, representante oficial del Ministerio de Agricultura de Ucrania, dijo sobre las exportaciones desde su país.
Hay hambre en África y en otros países. Hemos visto la dinámica de una población que pierde ese alimento año tras año. y esta dinámica ha sido impulsada increíblemente.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko, dijo el miércoles que Moscú está listo para proporcionar un corredor para los barcos que transportan alimentos a cambio del levantamiento de algunas sanciones occidentales. Turquía limita con Ucrania y Rusia en el Mar Negro.
Y seguimos informando. Legisladores estadounidenses piden información oficial sobre la cooperación del gobierno de México con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, y las operaciones que se realizan. Héctor Contreras tiene este informe.
Los senadores estadounidenses Dick Durbin, demócrata por Illinois y es el presidente del Comité Judicial del Senado, y el senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, enviaron una carta a la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, donde solicitan información de algunas operaciones de esta entidad en México, luego de que durante los últimos meses se percibiera una drástica reducción de la cooperación de las autoridades mexicanas en la lucha contra la droga. La misiva hace referencia a dos decisiones tomadas por las autoridades mexicanas y que afectarían la lucha contra el tráfico de drogas que las dos naciones realizan conjuntamente hace varios años. Por un lado está el cierre de la unidad élite antidroga de este país y por otro el retiro de un avión especialmente acondicionado para este tipo de misiones de alto nivel. Y además hace referencia a la acusación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su programa matutino La Mañanera, argumentando que la razón para cerrar la unidad élite era porque había sido infiltrada por delincuentes. Esta carta, dirigida a la administradora de la DEA, Annie Milgram, resulta ser la segunda de este tipo enviada en los últimos meses, planteando preocupaciones adicionales sobre el estado de las operaciones de la DEA en México y la relación de trabajo de esta entidad con las unidades extranjeras de aplicación de la ley y los posibles problemas de supervisión que se estarían presentando hace varios años, situación mencionada en un reciente reporte de las autoridades. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Mientras la oposición política de Venezuela intenta reunificarse a través de la denominada Plataforma Unitaria Democrática, el gobierno del país sudamericano mantiene su voluntad de reanudar el diálogo político en México. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Luego de la refundación de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, su electo secretario ejecutivo, Omar Barbosa, instó a todos los sectores que adversan a la actual administración a participar en esa alianza y destacó que se propone poner el destino de Venezuela en manos de su pueblo a través de un proceso electoral para elegir a un candidato.
Y en ese camino aspiramos
a convertirnos en un punto de encuentro de todos los que queremos un cambio en Venezuela. Nosotros planteamos como objetivo central unas elecciones libres, de unas elecciones primarias con todas las garantías.
No obstante, la dirigente opositora María Corina Machado, durante la conmemoración de los 10 años de la fundación de su partido político 20 Venezuela, expresó a La Voz de América que en esa coalición no hay ningún planteamiento nuevo que conecte con la mayoría de los opositores.
¿Primarias para qué? Aquí necesitamos una dirección política que sea competente, que sea valiente, que sea inteligente, que sea disciplinada y que haga lo que tiene que hacer. Si no tenemos una dirección política en la que tú confíes, ¿quién va a movilizarse? Están planteando por enésima vez exactamente en los mismos términos volver a encontrarse y reunirse con un régimen que lo único que quiere es tiempo, legitimidad y plata. Es lo único que quiere.
Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, las delegaciones de ambos bandos anunciaron su voluntad de reanudar el diálogo político en México mientras Estados Unidos alivia algunas sanciones contra el país petrolero en busca de allanar el camino para las negociaciones. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En tanto, enfrentamientos para el control de las rutas del narcotráfico entre disidencias de las FARC en Venezuela sería la causa del asesinato de alias Gentil Duarte. El reporte con Manuel Arias.
Pese a que las autoridades colombianas no han obtenido confirmación sobre la muerte en Venezuela de Miguel Botache Santillana, más conocido como Gentil Duarte, cabecilla de una de las disidencias de las FARC, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte, señaló que información de inteligencia que tienen los militares colombianos apuntaría a que el hecho se habría presentado a inicios de mayo en un ataque con explosivos en su propio campamento en una zona del Zulia.
Información de inteligencia de Colombia revela la presunta muerte de alias Gentil Duarte en el estado de Zulia, en Venezuela, por un enfrentamiento entre esos grupos narcotraficantes y terroristas tras los operativos que a él se le habían desarrollado en Colombia. Y a partir de ese momento huyó de Colombia, buscó refugio en Venezuela.
El funcionario reiteró la acusación al gobierno en disputa de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, por proteger en su territorio a los grupos guerrilleros colombianos.
Este es una prueba más, si se llegara a confirmar este hecho, que el régimen de Maduro protege grupos terroristas y narcotraficantes en su suelo y no los combate.
Gentil Duarte fue parte del grupo negociador de los acuerdos de paz de la extinta guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, pero al regresar a Colombia se apartó del proceso y se mantuvo en las armas, en una disidencia en los Llanos Orientales, desde donde manejaba, según información militar, rutas de narcotráfico hacia Venezuela, entrando en disputa con la disidencia de la Nueva Marquetalia, comandada por Iván Márquez. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y continuamos con más noticias. El cierre de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua impactará la economía del país y la confianza de los agentes económicos externos. Daliana Ocaña informa.
El Producto Interno Bruto de Nicaragua subirá entre un 4 y un 5% en 2022, el segundo año consecutivo de crecimiento, después de tres años de cerrar con saldo rojo, según un informe divulgado este mes por el Banco Central de Nicaragua. Pese a los datos oficiales, el economista Michael Marenco sostiene que el constante cierre de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, impactará la economía del país y la confianza de organizaciones financieras internacionales y otros.
Tiene un impacto en el tema de la confianza de los agentes económicos. Recordemos que para que el flujo de inversión extranjera directa tenga un normal desenvolvimiento, un flujo creciente, pues tiene que haber confianza, sí.
Esta semana el gobierno de Nicaragua cerró seis organizaciones y fundaciones con apoyo y financiamiento de países extranjeros, sumando ya 28 que fueron eliminadas. El presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Sandinista, Gustavo Porras, advirtió además que trabajan en un ordenamiento sobre las financieras y microfinancieras que operan en el país.
Ellas cumplen con sus deberes frente a los organismos reguladores de las actividades financieras, pero no lo hacen ante el Ministerio de Gobernación. Entonces, nosotros no vamos a actuar sobre ellas porque al no cumplir con el Ministerio de Gobernación debiéramos de cancelar la personería jurídica por incumplimiento de las obligaciones.
De acuerdo con el legislador Porras, en la Asamblea Nacional ya se está trabajando un proyecto de ley sobre la materia y cuando el documento esté listo será consultado con los organismos reguladores del sistema financiero y con los socios de las financieras y microfinancieras que serán afectadas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la migrante guatemalteca Juana Alonso, que retornó de México luego de permanecer injustamente detenida por más de 7 años, podría iniciar un proceso de solicitud de resarcimiento. Eugenia Sagastume con detalles.
El caso de la migrante guatemalteca Juana Alonso sigue causando reacciones en Guatemala después de regresar al país tras permanecer presa en una prisión de Tamaulipas en México durante más de 7 años, acusada de ser parte de una banda de secuestradores sin pruebas que la inculparan. Y ahora la Cancillería guatemalteca aseguró que continuará respaldando a Juanita para pedir un resarcimiento, algo que según el defensor público interamericano Edgar Meléndez debe ser una decisión de Juana Alonso.
Si en un momento dado Juana decide someter su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la barrera idiomática, en no comprender el idioma español, eso es crucial, eso es importante, es un derecho y una garantía mínima.
Mientras tanto, el secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante, Raúl Berríos, asegura que incluirán a esta guatemalteca en programas sociales para ofrecerle oportunidades ahora que regresó al país.
Para poderlas incluir en algún programa social, para poder darle una reincorporación social adecuada.
Sin embargo, no todos los que retornan cuentan con la misma suerte. Marvin Soto, quien fue deportado después de intentar migrar ilegalmente junto a su esposa y su hija, tendrá que viajar a su lugar de origen y enfrentarse a la realidad de la cual intentó huir.
Ya vendí todo lo que tengo y incluso tengo deudas, ahora está en el banco.
Mientras, Conamigua planteó ante el Congreso de la República una iniciativa de búsqueda inmediata de migrantes para evitar que se repitan casos como el de Juana Alonso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Jaylen Brown anotó 25 puntos, Jason Tatum agregó 22 y Boston se colocó a un triunfo de avanzar a las finales de la NBA. Los Celtics ampliaron su ventaja después del medio tiempo para superar por 93-80 al Heat de Miami y se fueron arriba por 3-2 en la serie por el título de la conferencia este. Pienso que el desgaste mental y el estrés que hemos causado sobre algunos equipos con nuestra defensiva ha funcionado y nos ha sacado adelante a veces en estos playoffs, dijo el entrenador de los Celtics, Ime Udoka. El dominicano Al Horford sumó 16 tantos y Derrick White añadió 14 por los Celtics. Tatum contabilizó además 12 rebotes y 9 asistencias. Van Adebayo firmó 18 puntos y 10 tablas por el Heat, que encestó el 32% de sus tiros de campo después que anotó el 33% en la victoria de Boston por 20 puntos en el cuarto partido. En otras acciones, José Mourinho había descrito a la Roma como un club gigante sin una sala de trofeos que se equiparara con su dimensión social ni con su base de seguidores apasionados. Los giallorossi conquistaron ayer miércoles su primer título europeo en más de 6 décadas para coronar la primera campaña de Mourinho en la capital italiana. Nicolò Zaniolo marcó en el primer tiempo, el arquero Rui Patricio realizó algunas grandes atajadas en el segundo y la Roma superó 1-0 al Feyenoord para conquistar la edición inaugural de la Europa Conference League. Lo de hoy no fue trabajo sino historia, dijo Mourinho. O la escribes o no lo haces, y nosotros la hemos escrito, y me percaté desde mi llegada de lo que significaba, de que todos estaban esperando esto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Comenzó a escala mundial la proyección de Top Gun Maverick. En Estados Unidos se pronostica que la película romperá récord de taquilla, particularmente este fin de semana largo que incluye el feriado de Memorial Day el lunes 30 de mayo. Si se cumplen los pronósticos de recaudación de boletos, a Tom Cruise se le va a recordar como el actor que salvó la taquilla cinematográfica del verano aquí en Estados Unidos. El actor y productor ha dicho que Top Gun Maverick no será proyectada en plataformas de streaming. Netflix anunció el lanzamiento de 3 juegos móviles en momentos en que el servicio de transmisión profundiza en el entretenimiento interactivo. El desarrollador canadiense Eastside Games relanzó su juego de Facebook Dragon Up como un título móvil de Netflix. El español 11-Bit Studios Moonlighter y el alemán Handy Games remasterizó Townsman, A Kingdom Rebuilt para Netflix. Están de cumpleaños la película E.T., el extraterrestre, y el compositor de la música de su banda sonora. Para celebrar ambas ocasiones, el Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington exhibirá en alta definición la película de Steven Spielberg con música de John Williams, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional, conducida por Steven Reinicke. E.T. cumple 40 años y John Williams, ganador de 4 Oscar y 25 premios Grammy, cumple 90 años. La proyección será el miércoles 22 de junio en el Kennedy Center. Esa es la voz del actor británico Boris Karloff, que hizo el papel principal en películas como Frankenstein, La novia de Frankenstein y El hijo de Frankenstein. Aunque trabajaron juntos en películas y programas de radio, Karloff es de la generación previa al actor estadounidense Vincent Price, que hizo la risa que se escucha al final de la grabación de Thriller de Michael Jackson. Ese disco, Thriller, producido por Quincy Jones, cumple 40 años y la industria lo está celebrando con la reedición del icónico larga duración que abrió las puertas a nuevas generaciones de músicos a escala mundial. 2022, la cantante británica Holly Humberstone gana el premio Brit a la estrella en ascenso. Eso es London is Lonely. De ella también son Haunted House y The Walls Are Way Too Thin. Este año, Coldplay y Selena Gomez llegan al puesto 9 de la cartelera Hot Rock Alternativa de la revista Billboard con Let Somebody Go. En México, la canción llegó al puesto 8, en Nueva Zelanda al 4 y en España al 98. El tema fue grabado para el más reciente álbum de Coldplay, Music of the Spheres. Esta semana, Estados Unidos vivió otra matanza escolar. La cadena CBS retiró el episodio final de la serie FBI debido a la tragedia. El episodio trata sobre un equipo del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, que frustra un tiroteo. En las redes se le pide a Hollywood que controle los contenidos de violencia en series y películas, pero, según analistas, el país nunca podrá cambiar si nosotros no cambiamos primero. Ella es Judy Collins, Amazing Grace. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.